Hoy es martes y como cada martes hablamos de educación en la linterna. En estos días que tanto vamos a hablar de cambio climático, de cuidar el medio ambiente, de la apuesta por las renovables, queremos acercarnos a los proyectos e iniciativas que se desarrollan en nuestros centros escolares. ¿Esto, sobre esto se educa? ¿Sobre esto se enseña? Desde el entorno más cercano que tienen nuestros pequeños, el cole, hasta la visión de futuro que tienen los universitarios. Hoy hablamos de educación sostenible. Desde hace 25 años, la iniciativa Ecoescuelas, en la que participan 68 países, intenta transmitir a través de rutinas diarias y proyectos específicos distintas maneras de cuidar el medio ambiente. Lo más inmediato, lo que tenemos al alcance de la mano es, muchas veces, lo más fácil de hacer. Bueno, esos pequeños gestos son los que intentan promocionar en la red de Ecoescuelas con un distintivo muy especial. José Ramón Sánchez es uno de sus cofundadores.
La bandera verde es la misma en todo el mundo. Y digamos que es una bandera que es como una especie de umbrella, de paraguas, que nos cubre a todos y que en lugar de representar lo que nos diferencia, representa precisamente lo que nos une.
Pequeños gestos como reciclar distribuyendo los residuos en los contenedores apropiados, apagar el interruptor de la luz si no la necesitamos, aprovechar los recursos naturales que ofrece un pequeño huerto escolar, consumir en el almuerzo productos de temporada o hacer un desayuno saludable. Todo ello son, en definitiva, gestos que se convierten en rutinas y que favorecen un mejor uso de los recursos.
Hay gente que a lo mejor recoge el agua de los tejados y con eso riega el huerto y aprovecha también lo que sobra de las jarras para eso mismo, que al mismo tiempo tienen perlizadores, que tienen detectores, que tienen una filosofía de que el agua siempre va en jarras y no embotellada, en plástico o lo que sea.
La escasez de agua afecta a todos los continentes. Casi una quinta parte de la población mundial, 1.200 millones de personas, ojo, vive en zonas de escasez física de agua. Otros 500 millones se aproximan a esta situación. Gestos como abrir un grifo de agua tan habitual, tan normal para nosotros, es toda una experiencia, un imposible para muchos.
Yo pongo el ejemplo de un niño saharaui que, bueno, pues llegó y abrió el grifo, ¿no? Y no lo cerraba. Y entonces alguien le dice, oye, dile que cierre el grifo. Digo, no, déjale un poquito. 5 minutos no pasa nada. Y al cabo de un rato levanta los ojos y dice, qué grande debe ser el depósito que tenéis, que nunca se os acaba.
A través de este tipo de iniciativas se anima a los niños a comprometerse con el medio ambiente y se les da la oportunidad de protegerlo con sus propias acciones. Todo empieza en el aula. Se expande al resto de la escuela e intenta trasladarse a la familia para que ésta también se vea comprometida con los proyectos. Juani Ruiz Quesada es directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Teresa de Calcuta, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Juani, ¿qué tal, profe? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tu cole es uno de los que participa en esa red de ecoescuelas. ¿Por qué? ¿Es necesario que los colegios os adhiráis a ese programa?
Pues a ver, yo sigo muy fielmente la frase de Nelson Mandela, que dice, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, sembrar esa semilla en nuestros alumnos es buscar una repercusión social que es necesaria hoy en día.
En el cole los niños pasan más horas que en casa. Nos pasa también a nosotros en el trabajo, pues por ahí. El cuidado del medio ambiente no es una asignatura como tal, pero sí es absolutamente transversal, ¿no? ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo lo enseñáis?
Pues a ver, es un área transversal, es aquella que se inculca en todos los hábitos y rutinas que los alumnos realizan durante las 5 horas lectivas que están en nuestro centro educativo, incluso más, porque si hacen uso del comedor escolar se convierten en 7. Entonces, en esa vivencia diaria se producen tantas situaciones que hay que aprovechar para enseñarles, pues eso, a no dejar la luz encendida, a no gastar agua cuando no es necesaria, a no abrir una ventana si está la calefacción puesta porque tengo calor, sino regular el tiempo de la temperatura y bajarla, y estar abrigado. A utilizar el agua que sobran en las jarras en el comedor para regar las plantas, a utilizar restos orgánicos si hacemos compost. Es decir, es que hay infinidad de situaciones que desde las diferentes áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, claro, o rutinas, se trabajan estos aspectos.
Qué bueno. Oye, lleváis años con ese distintivo bandera verde de Ecoescuelas, pero hace poco os han dado un premio. ¿Por qué?
Pues nos han dado un premio porque participamos en un proyecto a nivel internacional y generamos en nuestro huerto biodiversidad, biodiversidad acuática. Es decir, hicimos un estanque donde la pretensión es que alberguen renacuajos y algunas especies acuáticas y que los niños vean esa transformación y esas vivencias y cómo habitan, qué cuidados tienen que recibir. Y luego hicimos un hotel de insectos. El hotel de insectos pues es un mueble reutilizado, pintado, con elementos naturales que favorecen que aniden ahí los insectos, que los niños observan, y muchos de ellos, como las abejas, están pues en extinción, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es acercarles a ese entorno natural que está lejos de las grandes ciudades y que comprueben lo valioso que es para guardar un equilibrio y cuidar el planeta.
Qué bueno. Se confirma por vuestra experiencia. Se confirma, Juani, que los niños en muchos casos nos empujan a los adultos.
Uy, sí, se confirma. Sí. Ellos son mágicos. De hecho, los padres en algunas reuniones nos verbalizan. Pues que me llega a preocupar, Juani, porque ya es que ve algo tirado al suelo y mi hijo quiere recoger basura. O como vea una botella que está en un contenedor normal, quiere sacarla de ahí para llevarla al plástico. Es decir, al final ellos son el modelo y ejemplo a seguir, porque lo están adquiriendo de forma natural, de forma espontánea, sin prejuicios, y además son el futuro de la sociedad. Lo están aprendiendo de pequeños, con lo cual muchas veces nos llevan a pensar a los adultos, te detienes y dices, uy, pero si un niño me está diciendo esto, ¿por qué estoy tirando yo un papel a la basura y no lo reciclo o no lo reutilizo? ¿Por qué lo tiro, claro, a la calle y no utilizo?
Cuando él es el que te dice ahí no en la bolsa amarilla, es buena señal, ¿eh?
Sí, sí. La verdad.
Sin duda.
Sí, sí.
Oye, una última cuestión, Juani. Tenéis un comité, sí, una especie de, sí, de jefatura, que se encarga de proponer, sí, actividades, planificarlas. ¿Quién se lo toma más en serio? ¿El claustro, vosotros o ellos, los alumnos?
Los niños, además con un entusiasmo, primero porque le damos un protagonismo y se sienten responsables e imitan el papel de un adulto, hacen propuestas que muchas veces son mucho más creativas que las que podemos tener los profesores, los adultos o los padres. Luego también es cierto que tenemos representación de las familias y sobre todo los abuelitos que disponen de mucho tiempo y que...
Qué bueno.
Y en su época estaban más cercanos a un entorno rural, al cuidado de las plantas, de los animales. Ellos nos aportan una experiencia que hoy en día pues es más difícil de tener, ¿no? Y claro, todo forma un equilibrio. Pero la creatividad y el entusiasmo, con diferencia a los alumnos, los pequeños.
Qué grande. Juani Ruiz Quesada, directora del Colegio de Infantil y Primaria Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes, aquí al ladito de Madrid. Gracias y buena
Muchas
suerte, Juani.
Gracias. A vosotros, gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.
Ayer dio comienzo en IFEMA, en Madrid, la cumbre del clima. El objetivo de los países que asisten a ella es mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Las naciones que firmaron el Acuerdo de París hace 4 años deben cumplir una serie de directrices para hacer frente a esta emergencia climática. Pero la teoría hay que ponerla en práctica si queremos contribuir realmente a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. Bueno, de esto saben mucho en la Universidad de Alcalá de Henares, porque está considerada como una de las más sostenibles del mundo. María Jesús Salado García es la responsable de la Dirección de Sostenibilidad Ambiental, creada dentro del Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social. Hablo de la Universidad de Alcalá de Henares. María Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿qué habéis hecho de bien para conseguir estar en ese pedazo ranking de las mejores del mundo, por lo menos en esta materia?
Bueno, pues la verdad es que hay mucha gente trabajando detrás y hace ya mucho tiempo. Nosotros firmamos una declaración de política ambiental en el año 2003 y desde entonces, bueno, pues se han ido haciendo poco a poco con los recursos y las posibilidades de cada momento las mejoras, pues que parece que nos han llegado hasta ahí.
Qué bien. 2003 es muy pronto, ¿eh? Quiero decir que es muy pronto, a lo mejor fue tarde en términos medioambientales, pero sí fuisteis de los primeros.
Sí, sí, la verdad es que cuando hay gente que se lo cree, pues es fácil trabajar. Y digo, hemos seguido trabajando en esa línea y, bueno, pues estas cosas no se pueden hacer de hoy para mañana. Algunos resultados los tenemos ahí, pero no somos autocomplacientes, ¿eh? Hay mucho por hacer todavía.
Seguro.
Y estamos empeñados en ello.
María Jesús, danos algunos detalles de ese programa de calidad ambiental que está en marcha en la Universidad de Alcalá de Henares.
Bueno, pues a ver, el programa de calidad ambiental en sí afecta muy distintos aspectos, pero tangibles. En cuanto a infraestructuras, ha habido un esfuerzo importante. Bueno, te puedo comentar si quieres algunos de los proyectos más recientes que están ya en marcha.
Quieras.
O en fase de aprobación ya. Por ejemplo, se ha empezado a funcionar un autobús propio dentro del campus que se ha licitado ya con criterios de sostenibilidad. Funciona con gas natural. Ese es uno de los ejemplos. Todos los vehículos oficiales ahora mismo que funcionan en la universidad, los vehículos de mantenimiento, de servicios generales y de oficina técnica son o serán en próximos meses eléctricos también. La idea es instalar 2 puntos de carga eléctrica como mínimo en todos los edificios de la universidad. Se está estudiando también instalar alguna pérgola solar, que ya tuvimos en su momento la primera fotolinera, llamamos, que está en nuestro jardín botánico. Aparte de inversiones en renovación de energía y mejora de energía fotovoltaica, geotermia. En ese sentido, la oficina técnica es muy activa, lo ha sido todos estos años, y bueno, pues eso, vamos jugando con los presupuestos y las posibilidades de cada momento.
Claro, que tampoco, no, que esa es otra. Esa es otra, claro. Todo cuesta dinero y está el patio. Oye, hemos hablado de cosas concretas, de medidas puestas en marcha o que ya están operativas. Uh-huh. Pero ¿cómo se combina todo esto con vuestro trabajo diario? Porque las clases continúan, la logística, las matrículas, las notas. No debe ser fácil, ¿no? Marcarse un objetivo así tan ideal en un sitio tan complicado como una universidad.
Sí, las universidades son complicadas, somos muchos y hay muchas cosas que hacer. Evidentemente, esto que hemos contado no es parte, es la gestión de los recursos propios, pero nuestra función principal obviamente es la docencia y la investigación. Y en los esfuerzos hechos en lo que hemos comentado tienen mucho que ver con la convicción también de que en docencia y en investigación hay que orientarse también por ese camino, en el intento de ser coherentes. Esta mañana, por ejemplo, antes has hablado de la COP25 y
¿sí?
las actividades en IFEMA. Bueno, esta misma mañana todos los rectores de las 6 universidades públicas de Madrid han tenido allí un encuentro para reflexionar sobre qué pueden ofrecer a la sociedad las universidades para ganar la batalla al reloj climático, se llamaba la actuación. Y allí obviamente se ha hablado también de docencia, de investigación y de transferencia a la sociedad de ese conocimiento. Nosotros en la Universidad de Alcalá estamos empeñados también en mejorar el conocimiento que tienen nuestros universitarios de este problema, que es transversal a muchos otros, en que conozcan y que integren los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en todas las disciplinas, en cualquiera que sea su futura profesión. Entendemos que ese es el futuro, así que si salen con un mejor conocimiento de estos temas, también redundará, creemos firmemente, en la empleabilidad, porque el futuro en el que nos vamos a mover es ese.
Seguro que sí. Ya para terminar, María Jesús, hace un ratito, no sé si lo has escuchado, hablaba con Juani, una directora de un colegio de infantil en San Sebastián de los Reyes, aquí al lado. ¿No tienes la impresión de que los alumnos que os van a llegar dentro de 5, 10, 15 años, ¿van a estar más concienciados que todos nosotros y que tus alumnos de hoy en día?
Pues
digo,
es muy
lo digo por ver la cosa positivamente.
Es muy posible y sería muy buena noticia. El empeño es que no solamente estén más concienciados, sino también mejor informados todos como ciudadanos. El reciclar, por supuesto, es muy positivo y es un hábito que hay que adquirir cuanto antes, pero el saber qué hay detrás de los procesos de reciclaje, que el reciclaje en definitiva es el último escalón, porque antes hay que reutilizar, repensar, reparar, rediseñar, quizá replantear el modelo de consumo, lo que hay detrás, en fin, conocer bien toda la cadena en la que al final nosotros consumidores y ciudadanos tomamos decisiones, creemos que es vital para que las medidas puedan ser eficaces y esa emergencia en la que estamos, pues realmente le podamos dar una respuesta adecuada al reto que se plantea.
María Jesús Salado, responsable de la Dirección de Sostenibilidad Ambiental en la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias, suerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
Chao, María Jesús, buenas noches.
Hasta luego.